Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, de este segundo día de 2026, en el que en Suiza aún están haciendo recuento de víctimas del incendio en un local que ha costado como mínimo la vida a 40 personas y heridas gravísimas a más de un centenar. Será la investigación la que determine qué es lo que ha sucedido, pero los testimonios hablan de bengalas en botellas en un local plagado de decoración navideña y techos de madera. Salvando las distancias, en España llevamos 19 muertos por incendios en lo que llevamos de fiestas navideñas, por bengalas, velas o cortocircuitos en luces que traen fatalidad, ya sea por imprudencia o por mala fortuna, donde la gente busca celebración.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Suiza ha decretado 5 días de luto por la tragedia. 80 personas continúan a esta hora en estado crítico tras ser rescatadas de entre las llamas del local de Crans-Montana, incendiado en Nochevieja. Familiares de desaparecidos aguardan con angustia las identificaciones o bien de los fallecidos o de los trasladados a hospitales de Suiza, Alemania, Francia o Italia. Todos ellos muy jóvenes, porque ese era el público de Le Constellation, y a uno de ellos, Arthur, 30 horas después, le sigue buscando su madre, Leticia.
He estado buscando a mi hijo por todas partes durante más de 30 horas y he ido a varios hospitales tan pronto como me enteré. Y sigo buscándolo y lo he puesto por todas partes porque no me voy a rendir. La espera es insoportable, pero no me voy a rendir. Seguiré buscando hasta que sepa si mi hijo está vivo o en una morgue. Buscaré, encuentre lo que encuentre.
Aquí en España también hemos de lamentar la muerte de 3 personas en su domicilio de Carabanchel, también por fuego, 2 por el humo, otro más por las quemaduras. 2026 empieza con advertencias sobre el tiempo que viene, el que nos trae la borrasca Francis, que ya ha empezado a causar estragos en Canarias, en algunos puntos de Huelva y de Cádiz. Rubén del Campo, portavoz de la EMET, avisa de que lo peor llegará a partir del domingo.
Podrá nevar en cotas bajas del Cantábrico y sobre todo en zonas del sur de Aragón, este de Castilla y León y norte de Castilla-La Mancha, sin descartarlo en otros puntos de la zona centro, especialmente a partir de la tarde. Las nevadas, por lo tanto, podrán afectar a zonas ampliamente pobladas y a vías de comunicación importantes, insistimos, sobre todo a partir del mediodía.
El presidente del PP, Núñez Feijóo, no descarta que Zapatero termine sentado en un banquillo porque le parece que aún tiene muchas cosas que explicar como lo vista, asuntos por los que le van a preguntar en la comisión del Senado a la que el PP le ha citado. Lo contaba esta mañana Núñez Feijóo en una entrevista con Europa Press.
Y el señor Zapatero tiene que explicar si realmente es un lobista o no de empresas asiáticas. El señor Zapatero tiene que dar explicaciones y como no las ha dado, pues hemos tenido que llamarle. Comparecerá en el Senado, en la comisión de investigación.
Uno de los muchos titulares que ha dado en su entrevista con Servimedia, de los que enseguida hablamos. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
El turismo vuelve a marcar récord histórico. Hasta noviembre visitaron España casi 92 millones de extranjeros, un 3,4% más que el año pasado. Se gastaron 126.700 millones de euros, un desembolso acumulado que supera al de todo el año 2024.
Más de 300 agentes de la Guardia Civil vigilan la rave ilegal que congrega desde Nochevieja a cientos de personas en el pantano del Cenajo, en Albacete. De momento no se han registrado incidentes. Los asistentes amenazan con quedarse hasta el Día de Reyes.
Uno de cada 5 coches matriculados el año pasado era un vehículo eléctrico, suponen ya el 20% del mercado total y crecieron un 94% con 225.000 unidades vendidas. En total, las matriculaciones subieron un 13%, superando la cifra del millón.
Hacienda debe todavía la devolución de la declaración de la renta a 388.000 contribuyentes a los que deberá abonar intereses al haber comenzado el año 2026. A cierre de 2025, la agencia tributaria ha devuelto más de 13.000 millones a casi 16.000 contribuyentes.
La policía de Indonesia investiga si hubo negligencia en el naufragio del barco turístico en el que viajaban 6 españoles de una familia. Hay una víctima mortal y 3 desaparecidos. Un informe inicial apunta a un posible fallo del motor que dejó la nave a merced de las olas de casi 3 metros.
Patrimonio Nacional registra un récord histórico en 2025 con más de 7 millones de visitantes. Las galerías se consolidan como lugar de referencia cultural y turística y entre los reales sitios, el monasterio del Escorial sigue siendo uno de los lugares más visitados.
Cuando al tiempo, la borrasca Francis ha empezado a dejarse notar en España. Lo peor se espera para este fin de semana, pero en Canarias ya notan la fuerza. En Tarifa han comenzado las cancelaciones de algunos ferries que conectan con Tánger. Onda Cero Algeciras, Alberto Espinosa.
Una situación que se está repitiendo con bastante frecuencia en este periodo navideño. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel amarillo de riesgo en la zona del Estrecho de Gibraltar. Especial incidencia en la zona de Tarifa, donde varios ferries que operan en esas líneas con Tánger Med y Ceuta ya han tenido que cancelar sus salidas. Desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras recomiendan solo hacer caso a la información que ofrecen ellos en los canales oficiales en las redes sociales o las propias navieras. De momento, desde el puerto de Algeciras, la operativa es normal.
Francis amenaza con dejarnos episodios de lluvia y nieve en las próximas horas que le van a convertir en la primera borrasca de alto impacto de este año. Cristina Rovirosa.
Francis, que tiene 1.000 kilómetros de diámetro y tan malas pulgas como un fan de serie cancelada, llega con vocación de arruinar cualquier plan al aire libre este fin de semana. De momento afectará esta tarde al interior de Andalucía, si bien son Huelva, Cádiz y Málaga donde las lluvias serán más copiosas. Precipitaciones que avanzarán hacia Extremadura, Castilla y León y el Cantábrico y que el domingo ya serán generalizadas y en forma de nieve en cotas bajas en el centro y norte peninsular. El domingo llega además una masa de aire ártico, así que el frío se aferrará a la península como un inquilino que se niega a entregar las llaves. Hoy las máximas oscilan entre los 17 grados de Jaén y los 6 de Soria.
Sexta.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
Varias lonas blancas cubren la entrada del bar de la estación de esquí de Crans-Montana en el corazón de los Alpes suizos. Los forenses siguen trabajando en el interior del local, donde ya está confirmado que al menos han muerto 40 personas y 115 han resultado heridas. Los expertos, para desesperación de los padres, advierten de que la identificación de los cadáveres va a llevar bastante tiempo. Es una catástrofe, desde luego, en toda regla, de cuyos primeros minutos empiezan a difundirse vídeos por las redes sociales, vídeos angustiosos. Se produjo el fenómeno conocido como flashover, que es un aumento brutal de las temperaturas que hace que los materiales empiecen a arder incluso sin contacto directo con el fuego. Todo está devastado y contemplando esa triste, esa lamentable escena se encuentra ahora mismo nuestro corresponsal Xavi Colás, justo delante del local sinistrado. Xavi.
Sí, Suiza entera ha amanecido conmocionada por el incendio que ha matado a 40 personas y ha dejado a más de 100 heridos. 80 de ellos están en estado crítico. Intenso silencio aquí, a las puertas del bar Constelación, un local muy frecuentado por público joven. Los padres dicen que sus hijos solo querían celebrar el nuevo año.
Todos eran amigos de la misma región, de hecho del este de Lausana, y estaban contentos con lo que habían preparado porque él había reservado mesa con antelación. Me gustaría precisar que no somos padres irresponsables por haber dejado que nuestros hijos, a partir de los 16 años, salgan a celebrar el año nuevo.
La investigación sigue abierta, pero los primeros testimonios apuntan a un accidente. Varios testigos hablan de bengalas y velas encendidas colocadas en botellas de champán que habrían prendido el techo, que era de paneles o de madera. La cuestión es que en unos segundos las llamas se propagaron por el local abarrotado de clientes, provocando escenas de pánico en un espacio que solo tenía una salida. La magnitud de la tragedia ha obligado a trasladar heridos a hospitales de Francia e Italia.
Efectivamente, a centros sanitarios con unidades de quemados especializados en París, en Lyon o también en Italia. Precisamente el primer ministro italiano, Antonio Tajani, ha viajado esta misma mañana a la estación de esquí del Cantón de Valais. Hay 6 italianos entre los desaparecidos. Tajani ha alertado efectivamente sobre esas bengalas que se habían detectado y que se han podido ver en diversos vídeos en el interior del local, hablando de la necesaria prudencia en determinados casos, prudencia que él cuestiona que se haya tenido en cuenta en esta situación. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Italia ha sido uno de los países europeos más golpeados por la tragedia del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, hasta el punto de que, según el último balance de las autoridades de Roma, hay 19 víctimas italianas, hay un fallecido ya confirmado, 5 desaparecidos y 13 hospitalizados, de los que 3 se encuentran ingresados en un centro para quemados de Milán y el resto permanece bajo tratamiento médico en Suiza. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha visitado este mediodía mediodía a la localidad suiza donde ha tenido lugar la catástrofe. Allí se ha reunido con las autoridades locales y con federales para ofrecer toda la ayuda posible de Italia y también se ha visto con los familiares de las víctimas, en su mayoría muchachos menores de edad. Tajani ha contado a los medios que hay 3 heridos todavía sin identificar, por lo que espera que alguno de ellos pueda ser uno de los italianos desaparecidos. Tanto el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, como el Papa León XIV han mostrado su solidaridad con las víctimas de esta tragedia que deja al menos 47 muertos y 112 heridos.
Sí, como apuntaba el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, esta calamidad va a quedar ligada inevitablemente al comienzo de este 2026, que en España también está siendo inusualmente complicado precisamente por incendios. Las cifras, desde luego, nada tienen que ver con las suizas, eso es cierto, pero en lo que llevamos desde el comienzo de las fiestas, 12 personas han fallecido víctimas de las llamas en sus domicilios. Y las últimas esta madrugada, 3 personas muertas, Onda Cero Madrid, Pachi Linaza, en el distrito madrileño de Carabanchel.
En el barrio de Puerta Bonita, los fallecidos, ha confirmado el delegado del gobierno, Francisco Martín, son los 3 miembros de una misma familia. Una madre de 90 años, encontrada con quemaduras mortales en una estancia de la vivienda, y sus 2 hijos, de 56 y 66.
Los 2 hermanos han aparecido en el baño y la madre ha aparecido en otra habitación, sí. No lo sé exactamente, no sé si en el salón o en un dormitorio, pero han aparecido los 2 hermanos juntos, abrazados, en el baño de la casa.
El incendio se originó en ese tercer piso al que los bomberos accedieron después de muchas dificultades porque la puerta era acorazada. El fuego, a su llegada, había roto por fachada y el interior de ese domicilio tenía mucha carga de temperatura. Ha sido en su extinción cuando han encontrado los 3 cuerpos.
Muy habitual también en estas fechas las fiestas que no encuentran su fin. Ahora mismo unos 300 agentes de la Guardia Civil vigilan una rave convocada de forma ilegal en Albacete. 1000 personas participan en ella y también 1 millar en otra organizada en una nave industrial en La Senia, en Tarragona. Vamos a conocer los detalles desde Albacete con Karina Requena, desde Tarragona con Ana Utiel.
En Albacete, un gran despliegue de la Guardia Civil. Cerca de 300 agentes procedentes de varios puntos de España mantienen ese cerco perimetral y el control y la seguridad de las vías más cercanas. Una rave ilegal que ha llegado al municipio albaceteño de Férez y que causó revuelo entre sus cerca de 600 habitantes. El alcalde del municipio, Francisco Javier Jaime.
Hubo un poco de alarma porque, claro, al ver esa caravana de vehículos, coches, camiones, pues claro, la gente no sabíamos nada.
No se conoce cuándo se marcharán del lugar, pero como ha ocurrido otros años, está previsto que sea el Día de Reyes.
En La Senia, en Tarragona, los Mossos de Escuadra controlan desde ayer jueves una fiesta ilegal en un polígono, impiden el acceso de más personas al recinto e identifican a los participantes a la salida. También los practicantes de alcoholemia y de drogas. La alcaldesa del municipio, Victoria Almuni, cree que la rave se podría alargar hasta el Día de Reyes. También asegura que la situación causa inquietud entre los vecinos y que el propietario de la nave donde se celebra ya está gestionando la denuncia pertinente. El polígono está rodeado de campos de olivos, por lo que los Mossos acompañarán a los agricultores que quieran acudir a sus fincas para evitar enfrentamientos.
Por lo demás, la información recupera la senda de los asuntos habituales y hoy les tenemos que hablar del precio del alquiler, que cierra 2025 batiendo un nuevo récord con una subida interanual del 8,5% y un coste medio de 14,7 euros por metro cuadrado. Barcelona es la más cara para alquilar y según el análisis que ha hecho el portal inmobiliario Idealista, San Sebastián es la única capital que en diciembre no tenía precios más altos, Ignacio Rodríguez Burgos, que hace un año.
Sí, San Sebastián es la única capital de provincias donde baja el coste del alquiler, lo hace en medio punto porcentual. Es, junto con Bilbao y Barcelona, una de las 3 capitales de provincia donde se han establecido zonas tensionadas con limitación de precios, pero esto no evita la tensión en el mercado de la vivienda, como apunta Beñat del Coso, portavoz de Idealista.
Y son precisamente Bilbao, Barcelona y San Sebastián los 3 únicos mercados en los que el precio se ha topado, lo que da sentido a que su evolución sea más baja, pero el coste, el control de precios, o lo están pagando los que buscan casa y que comprueban que la oferta sigue cayendo y las condiciones para acceder a una vivienda siguen endureciéndose.
Precisamente la ciudad condal es la capital más cara para alquilar una vivienda, casi 24 euros por metro cuadrado, aunque en el pasado año donde más subieron los precios fue en Ceuta, Madrid y La Palma. Además, Valencia, Bilbao y Málaga han marcado sus precios máximos en el último trimestre. 2025 se despidió con una subida media interanual del 8,5% en el alquiler y por comunidades autónomas donde más se elevó el coste fue en Castilla-La Mancha, mientras que Cataluña fue la que registró un menor incremento.
Hay otras cifras de récord, las de turismo. Según el INE, España recibió hasta noviembre 91 millones y medio de turistas internacionales. Pero lo más relevante es la rentabilidad sin precedentes que ha supuesto. El gasto ha crecido por encima del volumen de visitantes. Ha rozado los 127.000 millones de euros. La mejor noticia, Margarita Zavala, para un sector que busca priorizar la calidad y la sostenibilidad.
Sí, en eso llevan trabajando desde todas las administraciones y la patronal del sector, porque entienden que el objetivo de cara al futuro no puede ser que vengan más visitantes extranjeros, porque a la larga puede generar más rechazo entre la población en las zonas más turísticas. El objetivo es que los que vengan gasten más, como ya está empezando a ocurrir. Hay que ser sostenible, como explicaba el ministro Hereu durante la presentación de la estrategia España Turismo 2030.
El gran objetivo para el 2030 es consolidar el turismo como un motor de desarrollo económico responsable, competitivo y generador de bienestar para la ciudadanía y los territorios.
Cada turista extranjero se gasta en España de media 188 euros al día, unos 1.400 por viaje. Se alojan sobre todo en hoteles y los que más nos visitan son los clásicos británicos, franceses y alemanes.
El sector del automóvil también cierra 2025 con buenos datos. Las matriculaciones de turismos crecen un 13%. Se anima el mercado de coches eléctricos e híbridos enchufables. Representaron casi el 20% de las ventas. Le está ganando la partida al diésel, dice Félix García, portavoz de la Asociación de Fabricantes ANFAC.
Uno de cada cinco modelos vendidos lleva enchufe. En el lado contrario, vemos que el diésel continúa su tendencia a la baja. Este año, incluso, ha habido el doble de clientes que han optado por un vehículo híbrido enchufable que por un vehículo turismo diésel, que apenas han superado las 62.000 unidades.
Junto al balance de números, el balance del sentir ciudadano con la situación política. El 62% de la población cree que en el PSOE hay corrupción estructural. Un tercio de los que piensa así es votante socialista, según el panel electoral que hoy publica El Mundo. Y son ellos, los afines a Sánchez, los que tienen más dudas, David Gabás, de que vaya a completar la legislatura.
Porque la mayoría de los encuestados creen que Sánchez aguantará la presión de quienes piden elecciones y no las convocará durante este 2026. El 63% ve poco o nada probable ir a votar este año y son, como dicen los votantes socialistas, los que más dudas tienen de que el presidente agote la legislatura. El 38% ve bastante probable que haya elecciones. Los que reclaman un adelanto electoral lo justifican por los casos de corrupción que afectan al gobierno y, aunque de momento no hay pruebas de la financiación ilegal del PSOE, 6 de cada 10 encuestados creen que la corrupción es estructural en el Partido Socialista, algo que piensa también un tercio de quienes votaron a Sánchez en las últimas elecciones. Sigma 2 pregunta además en este sondeo qué les gustaría que pasara durante este 2026 y el 39% prioriza un cambio de gobierno a otros asuntos como la paz mundial.
Y entre medias, Ferraz tratando de apagar los fuegos de acoso laboral y sexual. Uno de los denunciados es Tony González, alcalde socialista de Almusafes, que hoy ha declarado ante el canal habilitado por Ferraz para tramitar denuncias. Fue expulsado del partido, pero sigue ejerciendo como alcalde desde el grupo de no adscritos. Y vamos a ver cómo acaba la cosa, porque tanto los concejales socialistas como la agrupación valenciana le siguen apoyando y proliferan, Ignacio Jarillo, los rumores de escisión.
Así es, enseguida lo explicamos, pero antes vamos con la última hora, porque el alcalde de Almusafes, tras declarar ante la Comisión Antiacoso en Ferraz, vía telemática, le ha dicho a la dirección del PSOE que no hizo nada, que tiene pruebas y que las va a presentar, incluso ante notario, de que no hizo nada, no cometió ningún tipo de acoso sexual contra esa víctima que le acusa a él. Pero es que estamos ante un presunto acoso, en efecto, con un problema político derivado de primer orden. El alcalde suspendido de militancia, Tony González, que no ha entregado su acta, le apoyan plenamente sus concejales e incluso coquetean ya con Ensunage, un partido de corte municipalista en el que podrían desembocar todos ellos en protesta por el castigo que pueda caer sobre el alcalde denunciado. Y aunque dichos concejales en puridad fueran al grupo mixto de Almusafes, su voto y escaño puede provocar cambios en la alcaldía si apoyaran, por ejemplo, una moción de censura. Ferraz tiene un dilema: si crea a la presunta víctima del acoso del alcalde de Almusafes y carga contra él, puede perder la alcaldía más pronto que tarde.
53 ONG han firmado esta misma mañana un documento en el que alertan del efecto devastador en el suministro de agua, alimentos o asistencia sanitaria que puede tener el veto que ha impuesto Israel a cerca de 40 ONG que no han recibido el permiso de registro para seguir operando en los territorios palestinos. Esa falta de registro, esa falta de permiso se hará efectivo en 2 meses y va a tener desde luego un gran impacto en una población que se apoya en estas organizaciones. Así lo relataba en Más de Uno Pascal Cossel, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras.
Esto va a ser devastador. El sistema de salud palestino está diezmado. Es que los hospitales están destruidos. los centros de salud inexistentes. La infraestructura esencial en general está destruida en Gaza. Es que no queda nada. Y la población tiene dificultades para satisfacer todas las necesidades básicas.
La de Gaza es desde hace meses una de las crisis humanitarias más graves del planeta, contra la que se ha pronunciado en numerosas ocasiones el nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, que en sus primeras horas en el cargo ha derogado varias órdenes ejecutivas, incluida una que consideraba antisemita la retórica antisionista. Esto le ha puesto en el foco de la crítica del gobierno de Netanyahu. Su ministro de Exteriores ha dicho en X que Mamdani es gasolina antisemita en un fuego abierto. No parece que les caiga muy bien en el gobierno de Tel Aviv, el nuevo alcalde de Nueva York. Netanyahu, que también está detrás de la presión que ejerce Donald Trump contra Irán. Esta madrugada, el presidente norteamericano ha amenazado al régimen con intervenir en el país si continúa reprimiendo a los manifestantes, que desde el domingo salen a la calle para protestar contra la crisis inflacionaria que atraviesa el régimen de los ayatolás. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Cruce de amenazas esta mañana entre Estados Unidos e Irán por las protestas a lo largo de todo el país que crecen, ya han producido muertos y que han llevado a los iraníes, cansados de los altos precios y de la falta de libertad, a cantar muerte al ayatolá. Donald Trump ha escrito esta madrugada en las redes sociales que defenderá a los manifestantes si, como se teme, el gobierno de Teherán utiliza la violencia contra ellos. Si eso ocurre, el presidente ha escrito en su red social Truth que estamos pendientes, cargados y listos a intervenir, una expresión que en el argot militar significa que tenemos los cañones listos para disparar, cargados y dispuestos para ser empleados. El jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Ali Larijani, ha contestado en las redes sociales que Trump debe saber que la interferencia en asuntos internos puede desestabilizar a la región y destruir los intereses de Estados Unidos.
Donald Trump, que hoy tiene un monumental problema en su país porque ha decidido eliminar los subsidios sanitarios para 20 millones de norteamericanos que los recibían para gastar sus gastos médicos, y esto va a provocar que millones de personas se queden sin asistencia sanitaria. En Indonesia continúa la búsqueda de los tres españoles desaparecidos en el naufragio de un barco turístico en la isla de Padar. El informe inicial de la policía apunta a un fallo de motor que dejó la nave a merced de las olas de casi 3 metros de alto. Se investiga ahora mismo, Asunción Salvador, si hubo negligencia.
Negligencia o conducta delictiva. La investigación trata de esclarecer si se produjo alguna de esas dos circunstancias y por eso se están analizando exhaustivamente las condiciones en las que navegaba el barco y si cumplía con todos los procedimientos de seguridad marítima. Hasta el momento se ha interrogado a 8 personas y otros testigos han contado en los medios que el barco zozobró por esas enormes olas, fruto de un fenómeno poco común, y mientras navegaba además por un estrecho con fuertes corrientes submarinas. Entre 2024 y finales del año pasado se han registrado al menos 15 accidentes similares en la región, la mayoría por mal tiempo o por problemas técnicos. Y mientras, se sigue buscando a los tres españoles desaparecidos. En el operativo, guiado por las coordinadas del móvil de uno de ellos, participan ahora cerca de 60 personas, un número ya inferior al de jornadas.
A la energía.
Hoy se pone en marcha la primera jornada liguera de 2026. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Partido entre Rayo Vallecano y Getafe abre esta noche el año futbolístico en nuestro país. Una 18ª jornada de liga que mañana va a traer 4 citas más. Celta-Valencia, Osasuna-Athletic de Bilbao, Elche-Villarreal y Español-Barcelona. Lamine Yamal ha entrenado hoy con normalidad. Entrará en una lista de convocados a la que puede volver Olmo. No a un Araujo, que se une así a las bajas por lesión de Gavi y Christensen. Mañana muchas miradas sobre Joan García, que vuelve por primera vez a la que fue su casa. El técnico del Barça, Hansi Flick.
No he visto ninguna diferencia en él en esta última semana. Yo creo que para él va a ser efectivamente un partido especial. Yo creo que tiene la confianza, cree en sus puntos fuertes, en su calidad. Está muy centrado, está a un nivel top, así que no me preocupa. El respeto es lo más importante en el mundo del fútbol, así que espero que todo el mundo se comporte adecuadamente.
Y es que se espera un ambiente más caldeado aún de lo habitual en el Estadio Españolista para recibir al eterno rival. Llama a la calma el técnico perico Manolo González, que recuerda también episodios hostiles en terreno blaugrana.
Es que está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y eso yo estoy convencido que no va a pasar. Y después lecciones, no. Lecciones de comportamiento, no. Lo digo porque yo tengo muchos amigos del Barça, ya os he dicho alguno. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie. Yo estoy convencido que el aficionado mañana se va a comportar, que el partido va a ser un partido de fútbol sin más.
El domingo turno del Real Madrid, que abrirá el 2026 recibiendo al Betis sin el lesionado Mbappé. Tampoco podrá contar Xabi Alonso aún con Carvajal, que ha hecho parte del trabajo con el grupo. Podría llegar a la Supercopa ni con Militao, ni con Alexander-Arnold, ni con Brahim, disputando este último con Marruecos la Copa África Torneo, que también deja Pellegrini sin Abdean Rabat ni Bakambu. Se juega también el domingo el Real Sociedad Atlético de Madrid, encuentro para el que Simeone recuperará a Jiménez y Baena. Todo ello en una jornada que sirve de antesala a la pelea por el primer título del año, Supercopa de España, que disputarán la próxima semana Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic de Bilbao en Arabia, algo que criticó hace unos días el capitán del conjunto vasco, Iñaki Williams, al que hoy ha corregido su técnico Ernesto Valverde.
Independientemente de que nos guste más el formato o no, no sé si estuvo muy acertado Iñaki en la expresión ahí, como lo utilizó. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos un poco con las expresiones que utilizamos, más que nada porque para nosotros ir a Arabia supone prestigio, no nos vamos a engañar. Y al mismo tiempo nuestro club está cobrando por ir allí.
Se ha abierto ya hoy el mercado de fichajes de invierno, nos esperan grandes movimientos en nuestro fútbol, aunque el Villarreal ha confirmado ya el fichaje del argentino Thiago Fernández hasta 2031 y el Oviedo ha incorporado al delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega cedido desde el Bragantino brasileño. Anoche tuvimos citas destacadas en la Premier, es más líder el Arsenal, tras el pinchazo del Manchester City empataron a cero los de Guardiola ante el Sunderland, el Liverpool también comenzó el año con un 0-0 ante el Leeds, mismo resultado que firmaron Brentford y Tottenham, empataron a uno Crystal Palace y Fulham. Y en baloncesto tenemos hoy doble cita española en la Euroliga, el Baskonia recibe al Fenerbahce y el Real Madrid hace lo propio con el Dubai. También tenemos hoy Liga ACB con 4 partidos para completar la 13ª jornada, Bilbao-Valencia, Andorra-Lleida, Barcelona.
A todos.
Pues es viernes, el primero del año, así que vamos a echar un ojo a la cartelera. Novedades con Francisco Paniagua.
Para toda la familia, Transmedia Cine estrena Abuela Tremenda con la gran Elena Irureta.
¡Que nos vamos!
No hay cinturones de seguridad.
No, una abuela todoterreno no decide presentarse con su caravana al enclave rural, donde su hija y su nieta pasan un encuentro empresarial. El regreso de Amaya Seyfried, la estrella de Mamma Mía, a la gran pantalla se produce con el thriller La Asistenta.
Trabajo aquí.
Una joven asistenta comienza a descubrir los secretos peligrosos que oculta la poderosa familia en la que empieza a desempeñar su trabajo. De España llega también la película Rondallas.
Tenemos 3 meses para sacudir los nervios.
Drama y comedia se aunan en esta cinta en la que un pueblo se sobrepone a un terrible naufragio de sus pescadores y para ello organizan la mejor fiesta que tienen, una rondalla. Se estrena también la segunda parte de El Médico.
Para convertirse en médico.
Regresa el personaje del médico Rob Cole en la Persia del año 1034. Esta vez vamos a seguir sus peripecias en la corte de Inglaterra, un estreno de A Planeta. Viernes de estreno, les dejo con Vogue Madonna porque este 2026 se estrenará la segunda parte del diario Se Viste de Prada, pero habrá que esperar a la próxima primavera.
Pues con Madonna nos despedimos. En la realización técnica, Dani Solís, y en la producción, Cristina Rovirosa. Pasen un estupendo fin de semana. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.
Noticias Mediodía, Onda Cero.